director de Medicina Legal, director Carlos Eduardo Valdés. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días a usted y todos los oyentes.
Muy impresionados con el reporte que usted entregó el día de ayer sobre el médico Fabián Herrera y lo que desafortunadamente todos teníamos pensado, y es que fue asesinado, que esto se trata de un homicidio. Quisiera conocer con usted los pormenores de ese informe y sobre todo, ¿cuál fue la droga denominada clonazepam? ¿Esa droga qué efectos tiene y cómo pudo ser suministrada?
Bueno, pues en un principio el instituto no encontró elementos de juicio para poder dictaminar la causa de la muerte, porque el cuerpo solo presentaba una pequeña lesión a nivel craneano, una lesión que en ningún momento explicaba la muerte. Fue en este momento donde se procedieron a hacer análisis toxicológicos y estudios de histopatología que hoy llevaron a la conclusión de la forma de la muerte. Se hallaron dos sustancias en altas concentraciones, el alcohol y clonazepam. Clonazepam es una sustancia utilizada en varios medicamentos de uso restringido, de uso psiquiátrico, y que consiste en una sustancia depresora del sistema nervioso central que produce estados de somnolencia que pueden llevar al coma, debilidad muscular, relajación muscular progresiva, y esto potencializado este efecto con el alcohol, pues llevaron entonces a una depresión respiratoria severa que fue la causa de la muerte del doctor Fabián.
Doctor Valdés, muchos nos preguntamos cómo estas sustancias como la clonazepam pueden ser suministradas cuando nos encontramos ya sea de rumba, en una cena, cómo fue suministrada y cómo podemos pues detectar también ese tipo de sustancias en nuestras bebidas o alimentos.
Bueno, la vía de administración más frecuente es la vía oral. Las sustancias no tienen un sabor, son insaboras, inoloras, y pueden pasar desapercibidas a la hora de administrarlas con una bebida alcohólica. Estas sustancias son de venta restringida, de venta solamente bajo fórmula médica, pero sucede que hay un mercado negro de adquisición de estas sustancias y vienen siendo utilizadas para vencer la voluntad de las personas, generalmente en condiciones o situaciones muy parecidas a las vividas por el doctor Fabián.
Doctor Carlos Valdés, pues entonces tendrá que ser la Fiscalía la que determine, digamos, las circunstancias y los responsables de esta muerte. Y si usted me lo permite, me gustaría cambiarle de tema. Quisiera hablar con usted de un foro en el que usted participó en las últimas horas en el Congreso de la República, citado por la senadora Claudia López, que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Y me gustaría, antes de escuchar a la fiscal, escucharlo a usted. ¿Cuáles son esas cifras que demuestran la clase de sociedad tan enferma en la que estamos viviendo, que cada día hay nuevas denuncias, más denuncias y peores prácticas contra las mujeres?
Bueno, hemos señalado, tanto a partir de las estadísticas de la Fiscalía General de la Nación como de las del Instituto de Medicina Legal, que la violencia a la mujer en sus diferentes formas ha aumentado. El delito, las denuncias por violencia intrafamiliar en la Fiscalía General de la Nación ocupan el tercer lugar de ocurrencia después del hurto y las lesiones personales. Y el registro de la violencia sexual, especialmente dirigida a niños y a niñas, ha aumentado en el país. Esto significa que hay un aumento de la violencia hacia la mujer en sus diversas formas. Pero además el instituto ha señalado que más allá de las cifras, la violencia hacia la mujer ha aumentado en su severidad. Hace algunos años, el mecanismo de lesionar a la mujer era un mecanismo contundente, ¿no? El puño, la patada, pero ahora uno de los mecanismos más frecuentes es el arma de fuego. Entonces el arma de fuego está en este momento, en primer lugar, como un elemento de agresión hacia la mujer. Esto señala y pone en evidencia la severidad.
Doctor Valdés, yo quiero, para concluir esta entrevista, que volvamos al caso del médico Fabián Herrera, pero que usted nos dé unas recomendaciones, porque es que el caso de la escopolamina, de estas drogas como el clonazepam y demás, que pueden circular fácilmente en las calles, y cualquier ciudadano puede ser víctima de que un delincuente quiera utilizar este medicamento para reducirlo, para robarlo, ¿qué precauciones debe uno tener? ¿Cuáles son de ustedes desde Medicina Legal? ¿Qué debe uno hacer? ¿Cómo se puede uno proteger de esto?
Bueno, en primer lugar, estos medicamentos son administrados de manera inadvertida a través de las sustancias, de los licores, que pueden ser consumidos en situaciones como bares o fiestas. Lo más importante es no estar en esos sitios solo. Se debe estar siempre acompañado y nunca exceder los límites habituales de ingestión de licor, porque se aprovechan estas circunstancias, personas que están ingiriendo abundante licor para ser abordadas por extraños, que son los que van a hacer que la persona consuma inadvertidamente este tipo de sustancias depresoras. Por eso la recomendación más importante es, uno, asistir siempre en compañía de personas conocidas; dos, no aceptar ofrecimientos de ninguna índole de personas extrañas; nunca quedarse solo en un bar, nunca quedarse de últimas, porque precisamente son las circunstancias que favorecen este tipo de situación.
Valiosos sus comentarios y se los agradecemos. Como siempre, director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, gracias por su tiempo y por su gentileza.
Bueno, un feliz día para todos y todas.
Ahí están los tips, ¿no? Sí, sí. Evite ir solo a un sitio a beber alcohol.
Siempre estar pendiente de su
mejor bebida. Mejor estar acompañado.
No deje su bebida sola.
Y a propósito de la mezcla de medicamentos con licor, Hassan, seguramente usted estará de acuerdo conmigo en que hay una creencia popular, yo diría un mito urbano, en el sentido de que si usted está tomando medicamentos y se toma un licor, pues lo máximo que puede suceder es que se suspende la acción del medicamento. Esto sucede específicamente con antibióticos. Yo creo que es peligroso creer en esto, porque mire, en este caso ocurre exactamente lo contrario. El licor potencia la acción del clonazepam, que es un medicamento utilizado en el día a día, y puede producir, bueno, en efecto produjo en este caso la muerte. Ya no mezclar medicamentos con licor desde ningún punto de vista.
Lo otro que usted le preguntaba también... muy grave lo que él revela, ¿no? Y son las agresiones y las formas de agresión a la mujer.
Grave, gravísimo es el aumento dramático de la cantidad de denuncias. Eso podría verse en lo positivo, y es que están denunciando más, cosa que antes era silenciosa y se consideraba un asunto doméstico. No, esto es un asunto público y es un asunto que hay que sacar del seno del hogar. Dos, que se ha convertido en la tercera causa de denuncias frente a la justicia, el tema de la violencia de género. Y tres, que se ha, digamos, agravado el mecanismo, los métodos de violencia contra las mujeres. Si antes era exclusivamente, pues era mayoritariamente un tema de golpes y de patadas, ahora también esto incluye, o es mayoritariamente, de armas de fuego y de armas cortopunzantes. El foro que promovió la senadora Claudia López en el Senado de la República hablaba de varias cosas más, de las instituciones que a veces no le dan, que la mayor parte de las veces no le dan respuestas adecuadas a las mujeres y las revictimiza; dos, de la cantidad de barreras de acceso que tienen al sistema de salud; y tres, de la desigualdad económica por razones de género, lo que Bedenice ha dicho tantas mañanas aquí en este programa: igual trabajo, pero diferente sueldo. Me parece importante escuchar a esta hora la voz de la vicefiscal María Paulina Riveros a propósito de estos temas.
En casos de violencia intrafamiliar, puedo decirles que se ha presentado un aumento de más de 20.000 casos en las entradas efectivas entre 2014 y 2015, lo cual manifiesta un incremento en la conducta delictiva misma o un mayor número de denuncias. No sabemos, y eso tendremos que empezar a mirarlo, pero en todo caso es mayor la afluencia al sistema de justicia.
Hassan, un dato final, porque este tema no se agota aquí, seguramente lo podremos desarrollar más ampliamente en las próximas horas y en los próximos días, pero la denuncia es muy grave. En los 50 municipios más afectados por violencia contra la mujer, son municipios donde no hay instituciones, no hay casa de la justicia, no hay comisaría de familia, no hay fiscalía, no hay medicina legal, y entonces así es muy difícil que el Estado le responda a esas mujeres que están siendo agredidas permanentemente por esos salvajes hombres que no han entendido que esta es una sociedad que tiene que respetar a sus mujeres.
Sin lugar a dudas. Sarria, estoy buscando aplicaciones para mi Apple. ¿Usted me cuenta cuáles recomienda?
Sí.